Hola, buenos días. Estamos aquí en la tercera tertulia ya del IES Cervantes, de este curso. Y bueno, os habla la moderadora, Rosana Edo Nevado, la coordinadora de la biblioteca. Y bueno, ahora se presentarán los tertulianos, las personas que voluntariamente quieren participar en este tipo de actividad. Hoy tenemos como tema el libro de El nombre del viento, ¿vale? De Patrick Rothfuss. Es que el apellido es un poquito así, igual que el nombre del personaje, que ahora veremos. Y nada, lo ha propuesto mi alumno de segundo bachillerato A, Víctor Ruiz, que os hará la introducción una vez que se presenten los compañeros. Bueno, Víctor, presenta tú si quieres.
Sí, bueno, yo me llamo Víctor Ruiz Díaz, y eso, soy un alumno de segundo de bachillerato. Y me leí este libro hace un año, y cuando escuché lo de la tertulia dije, pues ¿por qué no hablar sobre este libro? Que además me lo había recomendado mucha gente, y digo, pues venga, va.
Bueno, yo soy Carlos, soy un alumno de tercero de la ESO y, a ver, siendo sincero, no me he leído el libro, pero me resulta muy interesante y por eso he venido a la tertulia.
Hola, yo soy Alberto San Juan, de tercero A también, y me he querido presentar también a esta tertulia porque no me he leído el libro, pero en un futuro me lo quiero leer, la verdad. No es que me guste mucho el género fantástico, pero sí, me ha atraído, la verdad.
Hola, soy Patricia Alfano, de tercero A también, y bueno, vine a la tertulia. Tampoco me he leído el libro, pero sí que vine para escuchar un poco sobre él. Me sé lo básico del libro.
Muy bien, sabéis que, bueno, un inciso, porque aquí hay personas pues que vienen a hablar del libro porque se lo han leído, otros lo conocen pero no se acuerdan, y luego hay otras personas pues que simplemente venían a escuchar, pero que pueden intervenir en cualquier momento, ¿vale?
Vale.
Entonces, pues estamos todos aquí, que hemos tenido que coger una salita un poquito más pequeña y nada. Preséntate,
Yo soy Darío de primero A y bueno, yo lo del libro tampoco me lo he leído, pero no quería faltar a la última tertulia que iba a haber.
Muy
Bueno, de ese
bien.
curso.
Hola, soy Estefanía Gutiérrez, Geografía e Historia, y tampoco el libro lo he leído, pero la sinopsis sí, me suena levemente, y la sinopsis de lo que va me interesaba para escucharos lo que vais a comentar.
Bueno, pues yo soy Mamen, soy auxiliar de control y yo sí que he leído el libro. Lo que pasa es que hace ya años, me encanta la literatura fantástica y es un libro que me gustó mucho. Cuando vi que se iba a tratar de este libro, pues sí que me interesé por ello, independientemente de que me interesen todos. Así es que bueno, pues estoy aquí por primera vez, leo, veo que es la última sesión.
Bueno, la última, esto cuando sale un disco, es el último, pero el último que ha salido, porque
Bueno,
quién sabe si antes de junio no habrá
me
otra.
apunto a la
Sí, a
siguiente.
lo mejor de música o de otra,
Perfecto.
como
Pues
hicimos la de
estupendo.
Prince, o a lo mejor hacer alguna de las despechadas, que hay muchas despechadas en la música ahora en este periodo y os interesa mucho a los chicos, las chicas
Si
de
hay
estas
tiempo, estaría
edades.
bien, porque como es una cada trimestre, se
Oye,
conoce un
pues
poco más
ya
rápido.
tenéis todos mi correo, me proponéis
Sí.
todos, haré como más hincapié, que estamos todos liados con el final de curso, pero vamos, reuniros un ratito para hablar de lo que queráis, de música, de historia, de lo que queráis, ¿vale?
Vale.
Y Mamen, a ver, los
Vale.
conserjes leéis mucho, y yo os
Yo
estoy
mucho,
diciendo siempre
muchísimo.
que cualquier libro que os parezca interesante para todos, pues nos los proponemos. Es verdad que
Perfecto.
Mamen lee unos tochos que, vamos, de 1000 y pico o no bajan, ¿eh? Pero bueno, nosotros dentro de nuestro
A
tiempo.
mí nunca me ha importado el número de hojas de un libro.
No,
¿De
no, a
qué
mí
gordo? Digo,
tampoco.
ah, sí, ah, bueno, pues sí, es gordo, bueno.
O mejor, así
Si es
disfruta más.
bueno, pues se disfruta,
Claro, para
no
las
me
tertulias
importa.
los alumnos pues tienen que incorporarlo dentro de sus temarios y les cuesta un poco más, pero se puede
Claro.
venir a tertulia a escuchar y simplemente aportar una opinión sobre algún tema, que tampoco es necesario. Bueno, Víctor, pues ¿quieres empezar tú a presentarnos un poquito el libro y tal?
Que lo
Y luego
tienes más
vamos interviniendo
reciente.
cada uno.
Bueno, a ver, yo lo tengo más reciente, me lo leí el año pasado. Además, en medio del curso, yo soy el más listo de mi casa, y este curso pues me lo quería leer en 2 semanas, pero digamos que no ha sido posible, porque además las 2 semanas pues eran un poco complicadas. Pero me acuerdo de lo que iba el libro, y aún así tengo aquí una página que me dice básicamente de lo que va todo el libro, y de lo más importante, o de las cosas que a mí me parecieron más importantes, de eso sí que me acuerdo. Bueno, pues el libro empieza con un personaje que está en una ciudad. Bueno, está, es como un pueblo y se dice que el personaje está en un bar y que en ese bar hay tres silencios. Y que todos esos silencios le pertenecen a él, al personaje. Y conforme se va sabiendo cosas, llega a esa ciudad, por algún momento, aparece un personaje que se llama Cronista, que se dedica, pues, a escribir historias. Y le atacan, bueno, le roban y luego le atacan unos monstruos que son, creo que lo describen en el libro como unas arañas.
¿Saldrían? ¿O esos son otros? No, las arañas, esas que sí hacen un ruido especial o algo.
Que son como unas arañas gigantes. Y se encuentra ahí a un personaje que es muy curioso porque tiene una espada y las mata a todas y le empieza a preguntar al personaje del cronista y por alguna razón el cronista se desmaya. No recuerdo muy bien cuál era, la verdad. Pasado un tiempo, está el personaje que le salvó, que está en el bar, que sabemos que se llama Cote, un nombre que empieza por K, y se pone a hablar con el cronista. Y resulta que el cronista lo que quería era... ¿cómo era? Que el cronista lo que quería era... Había recopilado, había escuchado un montón de historias de un personaje, o sea, de una persona que se llamaba Cote, bueno, Couth, la pronunciación es Couth, y que quería recopilar todas esas historias, quería hablar con la persona y quería recopilar todas las historias. Entonces, ahí se presenta también otro personaje que se llama Bast, que le dice al tendero del bar que sí, que es esta persona, o sea, le dice al cronista que es esta persona, el tendero y tal, y claro, y el cronista dice, ¿eres tú? Y dice, sí. Y le dice el cronista, vale, pues tengo un día para que me cuentes toda tu vida y yo la escribo. Y le dice el tendero, le dice, con un día no vas a tener suficiente. Y dice, van a tener que ser 3 días. Y dice, porque uno es demasiado poco para mí. Y hay una pequeña discusión, entre comillas, porque uno dice que no podía hacerlo durante un día, que teníamos cosas que hacer, y el otro le dijo que o tres o ninguno. Y se quedó con tres, y ahí es donde empieza realmente la historia.
Y un día es todo este libro. Y es
un libro, sí. El segundo tomo sería el segundo libro, y el tercer libro, que se supone que no va a salir.
Ha salido, el segundo ha salido,
el segundo yo lo tengo, aunque no lo he leído todavía.
Pero el tercero, que muchas
pero
veces se ha dicho,
parece
que
ser
las
que...
paredes de piedra o algo así, las
sí,
piedras.
Sí, creo que es la pared de piedra, no sé, la puerta de piedra.
La puerta de piedra.
Un libro por día.
Sí.
Sí, un libro claro, por día. Un de mucho un día. Aquí.
Sí, en esta narración,
sí. Sí, sí, esa es la
pues
historia.
Pues eso. Y, bueno, en el primer día suceden un montón de cosas. Te explica la historia, básicamente, de este chico, bueno, de esta persona, desde que es un niño, te cuenta su infancia y hasta, bueno, más o menos, digamos, cuando tiene 16 años...
Está en la universidad, cuando llega a ir a la universidad.
Sí, cuando está en la universidad y decide, creo que es cuando decide irse.
O le echan.
Yo creo que le echan.
No sé, si yo recuerdo bien, que no lo recuerdo muy bien, pero me da la sensación de que la lía parda y le echan, me parece. Pero no lo recuerdo bien, ¿eh?
Yo no me acuerdo porque como me leí el primero y el segundo, yo sé que le echan, en uno de los dos. Pero creo que en el primero es como que le echan de forma... O sea, le dicen, te tienes que ir, le echan de forma amigable, pero en la segunda le echan directamente.
Ah, vale.
Creo.
Me estás haciendo spoiler. Vale.
Y...
Es verdad.
Y eso. Y bueno, pues la infancia de este chico es bastante interesante.
¿Es dura?
Sí, es muy dura. Pero bueno, empiezas es dura en un momento. Hasta ese momento es una infancia, pues... que es muy interesante porque vive en una, como digamos, en una tribu de toda gente que hace obras de teatro, va de pueblo en pueblo haciendo obras de teatro que se llaman Edena Ru. Y su familia le pertenece a un mecenas que es un conde, bueno, conde, no sé, no recuerdo
lo
que
son como magos o algo así,
sí,
¿no?
Busca la magia,
pero
no,
su familia no es
no,
mago.
Su familia no es mago. Pero a esa familia, pues en algún momento se juntan con un personaje que tengo el nombre aquí.
Que es un arcano.
Que es Avenis,
¿no? Un arcanista.
Que es donde aprende él todo.
Que nuestro protagonista, Couth, había escuchado muchas historias de que había magia en el mundo. Entonces, escucha que, entre otras cosas, hay algo que se llama el nombre del viento, que lo puedes llamar cuando quieras. y ve a este señor, a Venti, que está hablando con, no recuerdo con quiénes eran, pero que como que, como que se querían aprovechar de él. Entonces, claro, esta persona intentó convencerles de que se fuesen, pero como no sucedió, le iban a atacar y esta persona nombró el nombre del viento y les destrozó la, creo que era la casa, como si fuese una casa con ruedas, es que no me sale la palabra.
Un carromato.
Sí, un carromato, le destruyó el carromato.
Se trasladan así.
Y claro, y el protagonista se queda flipando porque dice, ahora lo que ha dicho este, y consigue convencer a toda su familia, a todos los de su tribu, de los Edenar Rú, para que esta persona esté con ellos siempre. Y esta persona les empieza a, o sea, le empieza a enseñar al protagonista, a Kouth, y a su vez, esta persona lo que hace es ayudar con todo su, con su inteligencia que tiene, porque es una persona que muy tiene mucho conocimiento de todo tipo de magia, porque ha estudiado en la universidad, pues esta persona ayuda a todos los Edenar Rú y también participa en las obras de teatro, de cierta forma. Pues bien, el padre de nuestro protagonista estaba haciendo una canción sobre los Chandrian, que son seres, en teoría, que son muy, muy misteriosos, nada, se sabe muy poco sobre ellos, y por lo que parecía, el padre tenía información muy relevante, que era que no se había conocido, y él había escrito una canción, y estaba a punto de, y estaba muy cerca de terminarla y cantarla. Pues bien, hubo un día que estaban todos en un campamento, y Kouth se fue, no recuerdo, creo que era para recoger ramas, no lo recuerdo. El caso es que cuando vuelve, se encuentra a toda su familia muerta, todos los de la tribu están muertos, a Venti incluido, y ve las marcas típicas de los Chandrian, que es el fuego morado, no, fuego morado, azul, fuego azul,
azul,
fuego azul, y ve una figura de un Chandrian. Y claro, se queda asombrado, escucha una conversación entre dos Chandrian y ve que desaparecen. Entonces,
los Chandrian son como sombras, ¿no? Una cosa
son
así
como
seres indefinidos.
Sí, no se puede explicar muy bien lo que son.
Unas entidades.
Sí, digamos que es una sombra. Pues es una sombra que puede, tiene muchos poderes y puede quemar cosas. Y en este caso, todo el campamento estaba incendiado. Entonces, lo único que consiguió salvar el protagonista de su carro fue un laúd. Que en este caso, estos Edenar Rú, su especialidad era tocar música. Y lo único que pudo salvar Kouth fue el laúd. Y ahí se tiró un tiempo estando en el bosque, viviendo de lo que buenamente podía, y tocando su laúd, que era lo único que le hacía feliz. Y conforme se le iban rompiendo las cuerdas, él aprendía a tocar las mismas cosas con el laúd, las mismas notas, sin cuerdas, faltándole cuerdas. Así hasta que con una cuerda podía tocar canciones que requerían 5 cuerdas. Bueno, no sé cuántas cuerdas tiene un laúd, la verdad, pero creo que más o menos era eso. Cuando se le rompen todas las cuerdas del laúd, ya no puede hacer nada y decide irse a vivir a una ciudad. Decide irse a una ciudad para ver si puede hacer algo más. Llega a una ciudad que se llama Tarbean, no, la pronunciación no sé cuál es, y ahí entra a un bar y se encuentra a un señor.
Pero escucha, nos estás contando lo básico, ¿no?
Sí, sí.
Del libro.
Es muy por encima.
Porque tiene un montón de cosas.
Sí, sí, es muy por encima. Porque, por ejemplo, cuando el personaje está en el bosque, cuando llega al principio, él dice que tiene conocimientos básicos de supervivencia, pero que conforme está ahí, va aprendiendo, intenta hacer trampas de conejos, al principio no lo consigue y luego al final sí, encuentra un lago y cuando encuentra el lago se hace muy feliz, pues ese tipo de cosas.
Víctor, ¿te parece bien que no sea contando mame?
Yo no puedo contar.
O sea, ¿tú no te acuerdas cómo él así de...?
No. Yo recuerdo a grandes rasgos y cuando él va contando yo voy asintiendo.
Haciendo
digo,
memoria.
Ay, sí, me acuerdo. Pero es que por lo menos hace 10 años que he leído el libro y después de ese me he leído
sí, sí,
la
sí.
Biblioteca Nacional.
Entonces es imposible, ¿no? Claro. Tengo retazos de cosas, pero no podría contarlo en la sinopsis del libro porque no la recuerdo.
Es que además es difícil, yo creo, que hacer una sinopsis del libro, porque pues es como complicado. Un montón de aventuras,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Donde él va aprendiendo muchas cosas, y luego él es el propio mesonero, ¿no? De la taberna, ¿no?
Sí, sí.
Él es el que está dirigiendo esa taberna.
Él lleva toda la taberna algo que está muy interesante, pues que estaría muy interesante saber, es qué ha pasado con su vida, lógicamente, claro. Qué ha sucedido.
¿Cómo ha terminado ahí?
Para que una persona, porque eso se dice al principio del libro, que es una persona que es altamente reconocible, es famoso mundialmente, bueno, mundialmente, es famoso de lo que es, por todas las cosas que era capaz de hacer, cómo ha acabado en un bar triste y aburrido. Y claro, entonces la idea del cronista era saber por qué, qué había pasado con esta persona. Entonces, bueno.
Pero termina el libro y no lo vamos a saber.
No, sí. Termina el libro y el libro acaba y acaba el primer día.
Pero es que el segundo, tú te lo has leído el segundo. ¿En el segundo se nos cuenta por qué termina en la taberna?
En el segundo se cuentan muchas más cosas.
Más cosas.
Muchas más cosas, pero también te abre muchos más frentes. Por ejemplo, en el segundo... se explica que hay una raza
como... pero solo por encima porque...
sí, sí. No, lo que voy a decir es muy básico, es, hay una raza que al primer personaje le parece que que vea un tío que está con él, porque está haciendo, son mercenarios, y bueno, el caso es que vea un tío que cada vez que habla, como que gesticula, hace gestos muy raros, y que cada día, cada hora, bueno, cada día a cierta hora concreta, hace, creo que son 100 estiramientos, pero no lo recuerdo, y que cada estiramiento tiene un nombre, y que además que esa raza, ese tipo de raza, que dicen que se les da la lucha de maravilla, y conforme se va avanzando se explica qué hace cada gesto, o sea, qué significa cada gesto, y todo, una barbaridad.
Es que una cosa que tienen estos libros es que, pues igual que nos ya conocéis vosotros, sobre todo a través de las películas, todo este libro, la saga del Señor de los Anillos, todas estas sagas de literatura como épica, fantástica, que bueno, que digo por el género, ¿no? Que está como que parece la Edad Media y tal.
Sí, sí.
Y una de las cosas que hacen estos escritores, en concreto Rothfuss, es crear un vocabulario especial para muchas cosas, expresiones lingüísticas que solo se usan ahí, sí, en ese mundo, localizaciones, costumbres, pues que nos pueden parecer extrañas, pero son las de allí, animales y tal. Realidades que solo existen ahí y tal, y mediante el viaje y la siempre el viaje, mira, en la literatura siempre aparece, ¿vale? Y más en las novelas de aventuras. El viaje es fundamental porque significa la evolución de un personaje, ¿vale? Del crecimiento, como en este caso, que cuenta su vida, ta, 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 ta. Pero el lenguaje siempre se ha resaltado cuando se habla de este libro. Se dice que siempre que es muy especial por la forma de utilizar el lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, en el propio nombre del personaje, que se escribe de una manera y se dice de otra. ¿Te gusta mucho el autor todas estas cosas, estas minuciosidades, estos detalles de tal? No, cuando está escuchando una conversación y no oye muy bien, lo pone. Bueno, bla, 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 no entendí nada más, ¿no? Cuando en otro libro... pues te pone justo lo que se dijo, ¿no? Aunque hubiera ruido y tal. Esos detalles, pues, le gustan a los lectores del libro. No sé si tú... Esto de las palabras, sí. De cómo se nombran las palabras, o que nombrando cosas ocurren cosas, claro, que tiene que ver con la magia.
Claro.
El nombrar cosas hace que tú hagas un hechizo, que hagas... Entonces, el tema del lenguaje, claro que yo soy de lengua, pues esas cosas son interesantes porque, a ver, suman a la creación de los mundos y de que sea como una, que tenga como una verosimilitud dentro de lo que es un mundo inventado, ¿vale? Que tenga su verosimilitud,
pero,
¿no?
Sí, pero...
¿Tú qué piensas? ¿Qué pensáis?
Lo de utilizar el lenguaje en este libro no es algo nuevo de este personaje, o sea, de este autor.
No.
Se ha hecho...
Claro.
No recuerdo el primero, pero sí que recuerdo el primero que yo me leí, que fue en Eragon.
Ay, a mí me gustó mucho
Eragon. En toda la saga de Eragon, el lenguaje, que ahí se llama... No recuerdo cómo era el lenguaje... O sea, la lengua de real o algo así, no recuerdo el nombre, pero hay un lenguaje que es el lenguaje de todas las cosas y que también es muy importante ahí... Pero ahí la diferencia en este libro es que puedes ir aprendiendo palabra por palabra. En este libro no. en este libro hay ciertas cosas, todo tiene un nombre, que es, ese nombre es oculto generalmente para todos, y hay gente que se les llama nominadores, que ese arte, pues digamos que tienen un talento innato y saben hacerlo de forma perfecta.
¿Este lenguaje propio acaba apareciendo las palabras y las expresiones con su traducción?
No.
¿Me entendéis? Que hay ocasiones sí, que este que mundo de... especial...
No.
Tienen la parte de atrás como epílogo, un añadido sí, sí. De estas expresiones.
Sí, un repertorio.
No, en, este no, en este libro no. En el de Eragon, por ejemplo, hay ciertas palabras que sí.
¿Pero Eragon es de este escritor o no. Es de otro? No.
Es de otro.
También es una trilogía.
Eragon es de Rick Riordan. No, Rick Riordan no. Rick Riordan es el de. El de
bueno, si no me acuerdo. No
yo no me acuerdo
nada.
De
no recuerdo el nombre.
Pero era también
es que hay muchísima literatura de este mucha. Tipo.
Sí,
sí.
Mucha, y yo me lo disfruto, vamos.
¿Conoces a Brandon Sanderson?
Sí, de hecho...
que dentro de la literatura fantástica es un referente hoy por hoy, parece.
Sí, sí. Me he leído de Brandon Sanderson, me he leído 4 libros, los 4 primeros de... Los 4 primeros de... ¿Cómo es? De Nacidos de la Bruma. Y me estoy con el quinto, que llevo con el quinto pues, un montón de
es
tiempo.
Es que tiene...
Sí.
Sí, además son... no son trilogías, son...
Esos 4 libros me los he leído este año. Eso probablemente haya repercutido en mis notas más de lo que me gustaría.
Pero no podría haber sido. Si en literatura, algún puntillo se podrá arrancar.
Ay, no sé, hablaré con César, pero es que sí, que luego los del temario que tenemos en segundo bachillerato, pues son los que son y tienes que... Pero luego tú yo sé que lees en tu clase. Y pasa con muchos alumnos que leen mucho más de lo que luego traes a clase.
Sí.
No, pasa también con Sebastián y,
sí.
Y un montón de alumnos.
¿En algún momento el mundo que está representado se puede asociar a algún lugar concreto? Ya sabéis que hay ocasiones que es como el Londres de la época victoriana, se ha querido acercar, pero con mucha imaginación y no...
En este libro, nada. No. Oh. De hecho, eso se conoce como un mundo muy fantástico, que es mundos que no son de la Tierra, sino que son otros. En este caso, no sé el nombre del mundo en el que están, la verdad, no tengo ni idea, pero no hay nada que se le pueda parecer. Por ejemplo, solo hay una universidad en el mundo, por lo menos que se sepa, y esa universidad se la conoce como la universidad, o la redundancia, y dicen que es un conjunto, un conglomerado de edificios gigante, y que tiene un montón de capas y que te puedes perder, te puedes volver loco. Solo por estar ahí te puedes volver loco de la inmensidad que es.
Es fantasía.
Es fantasía.
Sí, sí.
Vale. Y dentro de la fantasía, pues eso engloba absolutamente cualquier cosa que quieras tratar. Un país, un modo de vida, todo. O sea, todo. La verdad es que es una maravilla porque es que te puedes encontrar cosas completamente inverosímiles que empiezan a tomar forma y que te parece
especial,
que son. Claro, sí. Entonces empiezas, te adentras en ese mundo especial. A mí es que me alucina. O sea, es que me parece maravilloso adentrarte en un mundo semejante, ¿no? O sea,
está muy bien. Los libros que yo me he leído que son fantasía y sí son, por lo menos, son muy basados en las. En la, por ejemplo, en Londres antiguo, el Londres medieval o el Estados Unidos medieval también, bueno, un poquito después, el de la Revolución Industrial, son los de Cazadores de Sombras, sobre todo los... El problema que yo tengo con Cazadores de Sombras es que son muchos, pero hay ciertos libros que están basados en lo industrial, digamos, y hay algunos que son ciertamente de actuales, son muy actuales. Pero la mayoría, pues, son eso.
¿Vosotros qué habéis leído? Ah, mira, Alberto. Es ay, pobre. Es que
bueno,
es tan discreto.
A ver, yo es que lo que querría ahora mismo es abrir un debate que es yo...
¡Uy, Alberto! venga.
Sí. Me he estado leyendo las críticas de este libro y la verdad es que lo ponen muy bien. Hay algunos que dicen que la portada es un poquillo pobre y a lo mejor el título no atrae, pero que luego te enganchas muy rápido. Y lo que sí me gustaría es que me he mirado y es una trilogía, pero el tercer libro no se ha lanzado y salía que era por bloqueo del autor y dije, uy, pues no sé, a lo mejor es que tiene miedo a defraudar a UBS en el desenlace. Y
podría
pues,
ser, porque los finales son muy importantes y no siempre se cierran bien.
Es que es complicado matar al Quijote, por ejemplo. O sea, te quiero
claro,
decir, el personaje para que luego... porque si no cierras, alguien te lo puede usurpar, como hizo Avellaneda y esas cosas. O sea, es que, y además es una cuestión de dignidad del autor, ¿eh? Porque si es algo que ha tenido mucho éxito, no puede terminar mal, o, no, o sea, no puede terminar de una manera de poca calidad o que de fraude, porque no sé, yo creo que ahí tienen una presión, yo pienso que es una presión terrible.
Nos pasa con Juego de Tronos, ¿no? Que, que también es una historia inacabada en cuanto
al final
a
siempre escrito, queda, ¿no? algo se cierra pero deja una puerta.
Aún así merece la pena.
Bonito. Sí, claro.
Sí, sí.
Es una aventura.
De hecho, a ver, teóricamente el propio autor lo ha dicho, que a él le gustaría acabar el libro. De hecho, el libro en teoría lleva acabado desde 2018, creo. Pero claro.
Sí, decía que iba a sacar, no lo saca.
Entre una revista. O sea, él decía que estaba. En 2018 dijo que estaba en periodo de.
¿Revisión?
De revisión. En periodo de revisión para mirar a ver si había algún fallo, para completarlo todo, para que no se dejase ninguna historia dentro de. Porque dentro de este libro, del primero. Igual hay 20 historias, 20 mini historias que se cuentan y que la gran mayoría no se concluyen. Y en el segundo, ni te cuento. Entonces, él lo que quería era escribir el libro y acabar con todas esas mini historias y darle el final al personaje de por qué ha acabado ahí. Pero debe de ser que no ha conseguido saber cómo hacerlo, o no, o sí que ha podido, pero cree que lo que tiene es demasiado pobre para el resto, para los
otros.
¿Qué querías decir?
Ya que estamos hablando no solo de este libro, sino de mucha más de literatura y fantasía, yo también soy muy, muy fan de la lectura de fantasía y bueno, al final podría proponer un libro que estoy leyendo ahora, o también una monotrilogía, una saga de libros, Reinos Olvidados, que es de fantasía. Y es muy, muy extensa. Yo ni siquiera me la he terminado. Ya lleva tanto tiempo leyéndomela que he cambiado de libros. Va de un elfo oscuro que...
¿Cómo se titula? Dilo otra vez.
Reinos Olvidados.
Reinos
Olvidados. Es de un personaje que vive... es un elfo oscuro que vive en Menzoberranzan, que es como una... el mundo subterráneo. Viven ahí los elfos oscuros. Y pues todos son muy crueles y es un mundo muy... a él no le gusta estar ahí porque es una persona muy bondadosa y al final acaba en la superficie y pues es una historia muy, muy larga. Muy...
¿Pero que trata también de viajes o de...?
Sí, sí, viajan por todo el mundo, con los amigos, enanos, humanos...
¿El protagonista que es uno o es un grupo?
Al principio solo es uno, con su mejor amiga, que es una pantera que le invoca a él con hechizos. Y luego ya conociendo gente y el viaje es muy interesante. Y el que me estoy leyendo ahora es el de Metro 2033. Va de que después de una guerra nuclear en el mundo, toda la superficie ha quedado deshabitada y todos los supervivientes que quedan, el 80% del mundo, están en los metros de Rusia. Que los metros de Rusia son inmensamente...
Sí, es como una ciudad subterránea, ¿no?
Es otro mundo debajo. Y ahora muchísima gente vive ahí abajo y hay criaturas mutantes que han salido de la radiación y pues te cuenta la historia de cómo ocurrió eso, porque por ejemplo el protagonista, sin querer, con sus amigos haciendo una travesura, abrió la puerta al exterior y empezaron a entrar monstruos.
Uh-huh. Eso, o sea,
Metro 2033, luego está el 2034 y hay otro más que se ya pone de Metro también 2033, pero no sé de qué va.
Fíjate, estos están basados en el futuro, ¿no?
Sí, o
tirando al futuro más que al...
Aunque todos los nombres de los metros son muy difíciles porque, bueno, el curso,
pero... ¿Pero te lees los de que tenemos en el curso?
No, eso lo tenía mi padre, que mi padre también...
Ya, pero le digo que si te lees los nuestros, Darío, también te los lees, ¿no? Todo, te da tiempo a todo, cariño, porque si lees tanto...
No, la verdad. No, a ver, siempre leo un rato por la noche, pero sí, lo demás no leo, así.
Sí, yo también leo por la noche, porque es cuando termino y está todo un poco en silencio y puedo, mi cerebro puede leer un poco de forma concentrada. Y Patricia y Carlos, ¿qué queréis comentar? ¿Comentar alguna cosita?
A mí me gustaría preguntar una cosa a él, que se ha leído los libros. Uh-huh. He visto las críticas y hay muchísimo debate en qué libro es mejor.
A ver, es que depende. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la magia. En general, la magia de cualquier libro de fantasía. Y en este, en el primero, se habla mucho de la fantasía, o sea, de la magia, pero muy por encima. Se dice lo que es la simpatía, se dice lo que es la sigaldría, y se dice lo que es la nominación. En el segundo ya se enfoca mucho en este tipo de magia y sobre todo en el nombre del viento, porque en este primer libro el personaje llama el nombre del viento de casualidad una vez y en el segundo lo hace dos o tres veces, y las dos o tres veces sabiendo que lo debe hacer, o sea, sabe lo que tiene que hacer. En ese momento aparece el nombre del viento en su mente y lo puede nombrar. Después, ese, por alguna razón, ese nombre desaparece de la mente, pero ahí en ese momento se acuerda y lo dice. Y también se enfoca mucho, o sea, se habla mucho más de tanto de la simpatía como de la psicandría, que la muy rápido, la simpatía es hacer magia con tu temperatura corporal para hacer ciertas cosas, y la psicandría es ponerle runas a metales y dependiendo de la runa y del metal hacer una cosa u otra. Puedes hacer, por ejemplo, puedes ponerle una runa a un metal que yo que sé, que sea aluminio, y haces que el metal piense que es oro, ¿no? Es muy loco.
Muy fantástico.
Entonces, a mí, por eso y por muchos más detalles, me gusta más el segundo. También es verdad que en el segundo se habla mucho, en el primero creo que el tema de tanto de relaciones amorosas en general apenas se toca, y en el segundo se habla mucho y con pelos y señales. Porque bueno, en el primero nombran a Felurian, que Felurian es un hada literalmente del sexo, y en el segundo pues aparece Felurian.
Promete.
Entonces pues eso, es muy interesante. A mí me gusta más el segundo. También es verdad que el segundo yo ya sabía lo que venía, porque el primero me lo empecé a leer y las primeras páginas, creo que eran las 100 primeras, me costó horrores leerlas. Me parecía aburridísimo porque digo, no me entero de nada, no lo entiendo. Una vez ya, o sea, yo sigo avanzando, pero ya me enteré.
Eso lo dice mucha gente, que le cuesta llegar a un punto donde ya le atrae muchísimo.
Sí, los comentarios dicen que como es un libro tan largo, es como que cuesta arrancar. Que en cuanto ya has leído un poco, que
ya estás metido en la historia, en esa realidad.
A mí no me costó mucho, yo no recuerdo que me costase mucho, fíjate. Que probablemente a lo mejor la historia al principio... Sí. Arrancaba y ya sabes, al inicio siempre estás un poco expectante a ver qué es lo que va a pasar, pero no lo recuerdo como un libro como otros que a lo mejor he dicho, jolín, es que no sé si dejarlo, que no deja nunca ningún libro, pero ha sido una historia que me ha traído, y según va pasando y va transcurriendo el libro, es verdad que cada vez se vuelve más interesante.
Sí.
Y tú te metes más en la historia y empiezas a conocer todo ese mundo fantástico que empieza a formar parte también de ti mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas es de lo que se trata. Una vez que lees esto, pues te metes en la... Efectivamente, ¿no? Entonces,
a mí es que me parece estupendo. ¿Tú has leído algo similar a esto? ¿O qué has leído parecido? ¿No? ¿O qué te gusta a ti de literatura? Que a ti no te he tenido en la tertulia nunca. Mira,
no, es que
alguno ha venido antes, pero...
No, a ver, yo es que leer no me encanta leer.
No te gusta la literatura, pero leer mensajes de WhatsApp sí, ¿no?
No, a mí por ejemplo no sé, me gusta leer otro tipo de cosas en plan.
Dime, cariño.
Tipo las noticias.
Textos más realistas.
Exacto.
Más prácticas.
¿Qué es algo que no te haya en plan gustado o no hayas estado en acuerdo con el libro, en plan que hubieras dicho?
Porque le ves muy fan, entonces hay que buscar algo.
Pues el primero y el segundo, sobre todo en el segundo, bueno, sobre todo en el primero, al final del libro, hay un momento en el que entra un caballero en el bar, que es en el bar donde está escribiendo todo cronista.
Del segundo cuenta poco.
No, esto es del primero. Esto es del primero. Entra un caballero que ya está poseído por un demonio. Y como que se ve que el protagonista intenta hacer magia, pero como que no puede. Y en el segundo pasa lo mismo.
Le tiene como bloqueado.
Es claro, entonces a mí lo que me choca y digo, ¿cómo es posible que esta persona tenga tantísimo poder entre todas las historias que te está contando y que de repente no tenga nada, o sea, no tenga nada y no sea capaz de hacer una unión muy simple? Porque para hacer la magia de simpatía, lo que tienes que hacer es dividir tu mente en dos. Una parte de tu mente tiene que estar centrada en la fuente de calor, que puede ser tanto tu cuerpo como una chimenea, un fuego, lo que tengas, lo que sea, y la otra tiene que estar centrada en lo que quieras entender o lo que quieras hacer. Pues este chico es una de, o sea, en el propio libro lo pone que llega a dividir su mente 6 o 7 veces y tener cada mente, o sea, cada cacho de mente centrado en cierta cosa. Y que en este
no estaría libro
y que en este libro creo que al final intenta hacer una conexión simple de dos cosas y no pueda,
eso resulta incoherente,
claro, es bastante
pero incoherente. Pero a lo mejor da una explicación,
sí, sí, si sale alguna vez el tercero pues da una explicación, porque en el segundo
segundo no te la da,
no,
en el ves, hay cosas como que se guarda, no explica y te deja ahí un poco.
En el segundo lo que explica es básicamente ¿por qué sabe pelear con la espada y por qué se le da tan bien usar la espada?
Bueno, pero a él se le da muy bien todo, ¿no?
Sí, tocar el lado.
Porque una cosa que se critica mucho del libro es que se le da todo bien, que de bebé podía armonizar con el laúd, o sea, con la voz de su madre en una octava, no sé qué, y que todo lo haya aprendido. O sea, que aprende muchas cosas porque viaja mucho, se enfrenta mucho, le dan palizas, ¿no? Aprende mucho porque se encuentra con muchos personajes, le pasan muchas cosas, sobre todo desagradables, pero que... que sí, que ha aprendido de todo, pero siempre, pero a veces como que sabe cosas muy minuciosas, muy concretas, muy específicas de algún arte. ¿Puede ser que sea así o no? A lo largo del libro, me falta todavía.
No, entonces, y, a ver.
Pero él dice que además es un desastre con las mujeres, ¿no? Y pierde su virginidad con la diosa esta del sexo. ¿O no es verdad esto?
Eso es del segundo libro.
¿Eso pertenece al segundo libro?
Eso pertenece al segundo libro.
Y yo la he cagado.
No es así.
La he estropeado.
Entonces, no es así.
No. Apáñalo.
No puedo decirlo porque, claro, me pega.
Porque bueno, no le voy a dejar salir,
pero. A ver.
Pero el segundo libro.
Es que.
Pasan ciertas cosas que le conllevan a estar con la raza esta que he dicho que era muy permisiva. Que. Se trata del tema del sexo, pues en esta raza con la que convive, llega a convivir él por ciertas cosas, ahí son, digamos, muy permisivos con el tema sexual.
Ah, muy liberales. Y eso le abre a
son muy liberales. Él, en cuanto sale de ahí, se va con esta señora.
¿Qué dice? Y ya está la mía.
Y ya está la mía.
De hecho, las artes
aleatorias. Ahí tiene problema porque también aprende. Sexo,
también ¿no? aprende. Es que
sí, sí, desde luego, pero.
Es como un hombre del Renacimiento, no tiene fondo, ¿no?
No, voy a. No se lo pude parar.
Me ha llamado la atención cuando has empezado del personaje que estaba en el bar y que en el bar hay 3 silencios.
Sí.
Lo puedes dicen, un poquito más porque
al principio del libro y es como que hay 3 silencios. O sea, en el bar hay 3 silencios. Está el silencio de las personas, o sea, que no hay ruido dentro del bar. El silencio, no recuerdo cómo, es que no lo recuerdo muy bien, pero es el silencio como de la estructura. Y otro es, y dice que hay otro silencio, pero que ese es muy difícil de detectarlo. Que ese silencio dice que es que te puedes tirar ahí escuchando horas y nunca vas a escuchar ese silencio. Es algo bastante gracioso.
Bastante paradójico.
Y que dice que ese silencio es un silencio que le pertenece a él y es suyo. Y ya está. Y que dice que ese silencio es suyo, así como el bar es suyo. Es, no sé, es muy curioso, pero a mí es algo que cuando lo leí, aparte que hacen referencia tanto al principio del libro como al final de este, como al principio del siguiente libro. Entonces, por eso a mí me parece que debe de ser algo muy, debe de ser algo importante.
Hombre, pues un silencio que le dé importancia, cuando es un texto extenso, donde se da importancia al verbo, a la palabra, pues también.
Bueno, en categorías, ¿no?
Sí,
categorías diferentes.
Nosotros tenemos que ir haciendo también silencio porque va a tocar la música nuestra, que da comienzo a la siguiente clase, entonces nos vamos a despedir. Y nada, pues no sé, espero que propongáis libros, Darío, me mandas correos, se lo dices a todos tus amigos del instituto, o compañeros, para que hagamos otra tertulia, o si queréis, de canciones, o de lo que queráis, es decir, algo que sea cultural, ¿vale?
Ya, en todo caso, pues lo, que aporte... lo primero que menciona de Reinos Olvidados, no, creo que eso no, mejor no sería llevarlo a cabo, porque ha sido una saga tan extensa.
Claro, algo que nos podamos leer dentro de nuestro horario, claro. Porque estamos trabajando, o sea, venimos aquí a hacer nuestra actividad.
Bueno, Reinos Olvidados, los libros son un poco más pequeños, pero hay muchos. Y bueno, el de Metro 2033 son 9.800 páginas, pero eso tenemos, si tenemos hasta junio, si empezamos ahora, si empezamos dentro de poco.
Si la gente se anima, leer las 800 páginas. Y si no, pues sí. Mirad, ahora vamos a dar los fallos el día 5 de abril de... del concurso literario, de ya ha vuelto César, mi jefe de departamento, ya vamos a dar el fallo del concurso literario. Entonces, a partir también de los textos que hayáis escrito algunos y que hayan sido galardonados y tal, o no, o participantes, pues podemos también hacer una tertulia. Sabéis que empecé la tertulia precisamente con los textos del concurso literario, que puede ser poesía o puede ser relato. Y hay algunos que no están mal para traerlos, yo ya me los he leído, para traerlos a la tertulia. Y ya me ha dicho César que puede comunicar un poco quiénes son los ganadores, aunque tengo la lista por ahí, no me acuerdo muy bien, algunos son alumnos míos. Pero bueno, entonces, pues el día 5 de abril en el recreo se van a dar los premios. Entonces os invito, pues si os interesa la literatura, mayo. ¿Quiénes son? No, ahora, de mayo, sí, pero he dicho de abril, si abril lo estamos terminando, si está en la
leche. Bueno, total.
Mira, pues 5 de mayo, sí, cuando estamos ahí con esa medida de segundo bachillerato, pero en el recreo yo ya he terminado. Entonces, pues los vamos a dar los premios para que veáis, pues hay gente que repite, repite como premiado. Casi todos los años. Sí, y que están en algunos en segundo de bachillerato, los que conozco yo, y los otros, pues ya los conoceré, a los que hayáis sido premiados. Sé que así ha sido en la biblioteca. Bueno, pues nada, pues despedimos esta sesión.
Pues muchas gracias.
Y muchas gracias a vosotros, porque es un espacio donde podéis hablar abiertamente y traer literatura y no sé, traer a los textos aquí, que los hacemos siempre, leemos en. Individualmente en casa, de forma ahí, pero que todos a veces, pues no, abrimos la ventana a la lectura. Patricia, ¿qué pasa? ¿Te vas a venir más veces? Tienes que venir más veces. Bueno, pues nada, despedimos.
Pues un beso.
Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nos